Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Buenas tardes, reciban el saludo de Juan de Dios Jerónimo en este Granada Decide edición, justo después de la Semana Santa. Muchas ganas teníamos ya de estar con todos ustedes y llevarles las últimas horas de lo que está suponiendo esta campaña electoral. Bueno, nos vamos a ir hasta el Valle del Zalaví en el día de hoy. También vamos a estar con Plácido Lara, de la agrupación Grito. Opta de nuevo a la alcaldía de Torre Nueva, en la costa de Granada. Nuestra tertulia, en la que va a estar en el día de hoy, pues Pepe Torrente, también va a estar Chema Rueda. Y con ellos vamos a hablar de la actualidad después de la Semana Santa. Bueno, hoy también ha estado hablando, ha hecho su primer acto ya como candidata en exclusiva a la alcaldía de Granada, Marifran Carazo. Lo ha hecho hoy en plena calle, y es que quiere que sea precisamente la calle el lugar donde los granadinos, sobre todo, interpreten que va a estar la que quiere ser la alcaldesa de todos ellos.
De ahí que mi compromiso sea defender Granada todos los días del año, para que Granada no vuelva a sumar ni los granadinos nuevos agravios. Eso hay que hacerlo con liderazgo y con el conjunto de la ciudad, con esa Granada que nos une, que nos debe unir para defenderla todos los días y para construir ese proyecto de ciudad que todos deseamos, donde Granada ha de asumir el liderazgo que le merece, el peso político que le merece, ser escuchada. Y ser escuchada Granada es escuchar también a todos los granadinos y granadinas que van a pasar por esta carpa, que van a poder hablar diariamente con su alcaldesa y con su equipo para construir Granada, defender Granada y trabajar por ella.
Entre otros asuntos, ha hablado también Marifran Carazo de la Agencia Reguladora de la Inteligencia Artificial. Insiste en que no puede haber más agravios con la ciudad de Granada.
Mientras unos estamos en la calle escuchando, porque esa es nuestra obligación y va a seguir siendo nuestra obligación desde el primer día, como les decía, cuando sea alcaldesa, otros están en la Plaza del Carmen, recibiendo en estos dos primeros meses, como está haciendo el alcalde, a un tercer ministro de Sánchez. Hoy nos acompaña en Granada el ministro Marlaska. Ahí está, en la Plaza del Carmen. Y fíjense, yo en esta mañana lo que me gustaría decir es que si el ministro, el tercero que viene, nos va a explicar a los granadinos qué ha pasado con Granada para que no sea sede de ese centro de inteligencia artificial, cumpliendo y reuniendo todos los requisitos. Ya han pasado dos y con el silencio cómplice del alcalde ni una respuesta se ha dado respecto a esa decisión. Pasa el tercer ministro por la casa de todos, por la casa de los granadinos, y mucho me temo que nos volverá a tomar el pelo y nada dirá respecto a esa decisión del gobierno de Sánchez, que ha sido política, arbitraria y que castiga a Granada. Le resta poder competir en igualdad de oportunidades, que es lo que queremos, que compita Granada en igualdad de oportunidades con el resto.
Y también promete que va a ser su despacho la calle, el lugar donde la vamos a encontrar todos los granadinos.
Comienza una nueva etapa, la precampaña, y en esta precampaña pues quiero seguir escuchando a los granadinos, a las granadinas, a todos aquellos que me puedan proponer una idea, que me quieran trasladar un proyecto, que quieran trasladarme una preocupación, una ilusión, a todo el que quiera aportar a este proyecto, al proyecto que encabezo para ser la próxima alcaldesa de Granada, porque nos une Granada y son muchos los proyectos, las ideas, las ilusiones y el trabajo que tenemos que seguir compartiendo para mejorar Granada. Ese es el objetivo, contar con una Granada mejor y trabajar todos los días del año. Ese es mi compromiso por Granada, por los granadinos y en la defensa de Granada también. un trabajo serio, riguroso, con liderazgo, gestión, defendiendo Granada y proponiendo para Granada los mejores proyectos. Y estoy segura que algunos de esos proyectos e ideas van a surgir en este despacho, el despacho de la calle, el despacho de hablar con los granadinos, como lo he venido haciendo desde el primer minuto, pero a partir de esta semana, con esta carpa, con este despacho en la calle, que va a recorrer cada barrio, cada plaza de cada barrio de Granada, uno tras otro, cada distrito, para sentarme con tranquilidad y escuchar.
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide. COPE Andalucía, la número uno. 2023 Granada Decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política de la provincia. Cada lunes a partir de las 6 y 10 de la tarde. 2023 Granada Decide. Con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Lunes de Pascua, muy buenas tardes a todos. Un saludo de Juan de Dios Jerónimo. Empezamos nuestro Granada Decide. En el día de hoy vamos a empezar por todo lo grande. Está haciendo la gente así balance de Semana Santa. Una Semana Santa, por otro lado, espectacular. Qué maravilla, qué bien ha salido todo aquí en Granada, afortunadamente. Queridísimo Chema Rueda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues yo recién aterrizado estoy.
Fíjate tú, ¿eh? Fíjate tú, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Bien, ¿no? Supongo.
Muy bien, muy bien. He desconectado bastante y he tomado aire puro al pujarreño, que viene siempre muy bien.
Hombre, esos son además de los que curan bien las cosas, ¿eh? De los que además...
Lo cura todo, como decía mi abuela. Esto lo cura todo.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Pues nada, yo también con aire de pueblo, porque lógicamente a mí me toca estar en Cullar, porque eso es lo que he elegido voluntariamente y lo que toca también, ¿no?
Totalmente.
Y absolutamente maravillado, pues de primero, del buen tiempo que ha hecho, lo cual ha permitido que la gente salga a la calle, que tenemos mucha gana de calle, ¿eh? En Andalucía somos así de espléndidos con la primavera. Y luego, emocionado de ver lo que he podido ver en Semana Santa, pues bueno, a lo mejor no más humilde o con menos recursos, pero siempre llena de gente dispuesta a entregar lo mejor de sí en estas fechas. Me emociona verlo y la verdad es que lo he compartido de manera muy directa.
Pues ha sido unos días, desde luego, fantásticos, unos días... Pero yo tengo que comentaros una cosa, ¿eh? Que esto no por quedar así en plan... Lo digo por... Estamos en confianza, y ya con los oyentes también hay confianza. Yo me entero del cambio de la Consejería de Fomento en Villaburghese, en Roma. Queda un poco snob esto, ¿vale? Estaba paseando por ahí con un amigo.
Pocos sitios mejores para recibir una noticia de tal impacto y sobre todo tan sorprendente y tan imprevista.
Totalmente, totalmente. Me quedé parado, iba ahí con un querido amigo y le dije, oye, mira que ha cambiado la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía en Granada, vamos, en mi pueblo, en Andalucía, y se me quedó mirando como diciendo, estamos aquí en Villaburghese, a mí que me cuentas, ¿no? Estamos aquí en otros temas distintos. Bueno, pues, Rocío Díaz, al frente de la consejería, Marifran Carazo, tal y como estaba previsto, pues ya liberada totalmente para esa campaña electoral que tiene ahora que, imagino, potenciarse en los próximos días. Bueno, que vosotros no voy a decir dónde recibisteis la noticia, eso ya cada uno lo pilló donde lo pilló, pero ¿cómo lo veis?
Bueno, yo la recibí pues en mi desarrollo laboral cotidiano, bueno, como una noticia que sabíamos que se iba a producir porque era ya la hora y tocaba.
¿Esperabas que fuera Rocío, Pepe?
No, en absoluto, la verdad que no. Yo esperaba que, bueno, ya el presidente había dado alguna pista con que sería mujer y de Granada, pero no acertaba a nadie, yo creo que nadie acertaba excepto la propia Rocío y quizá Marifran, porque supongo que algo habrá influido en que así sea, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que es una línea absolutamente continuista. Decir Rocío en la Consejería de Fomento es decir Marifran en la Consejería de Fomento. Y yo creo que eso no deja de ser positivo, porque hay un trabajo encauzado, hay unos proyectos, digamos, en marcha, unos convenios firmados, unas atenciones que hacer y unas obligaciones que cumplir. Y yo veo perfectamente positivo y además creo que razonable que el cambio de consejera sea continuista, porque esa es la intención del presidente, por supuesto que es quien lo nombra, y creo que esa debe ser también la buena intención de las políticas, que lo que se ha firmado sigue desarrollándose y que el mismo plan y la misma forma en la que se había encauzado la Consejería de Fomento, ya no solo en Granada, sino en Andalucía, por todas sus 8 provincias, pues que pueda seguir ese plan. Yo lo veo positivo desde ese punto de vista, creo que es razonable.
Chema, ¿tú esperabas que fuera Rocío?
Bueno, en los mentideros se hablaba, como bien ha dicho Pepe, mujer y de Granada. Hombre, no quiero decir yo con esto que no haya muchas mujeres en el PP de Granada, pero en fin, que estén así en primera o segunda línea política, pues hay menos. Y sí, parece que era lo que tocaba. Yo, en principio, desearle suerte a Rocío, porque su suerte será la suerte de los andaluza y la andaluza, y también de los granadinos y la granadina. Y coincidir con Pepe en una cosa, aunque me vaya a permitir el tono irónico, tiene buenas perspectivas de buena gestión porque hay muchos anuncios hechos. A ver si alguno de los anuncios que ha hecho Marifran, Rocío logra convertirlos en realidades. Pues ya digo, no será por falta de anuncios y por falta de promesas y por falta de vuelta a anunciar las cosas, a ver si Rocío ya puede ejecutar alguna, que sería bueno, ¿no? Creo yo que sería bueno. Pero en cualquier caso, bueno, bien, son granadinas, es bueno que Granada mantenga presencia en el gobierno de Andalucía y ya digo, su suerte y su acierto pues será la suerte y el acierto para todos.
Bueno, pues, sí, yo creo que no podemos estar descontentos en Granada con la labor que ha desarrollado Marifran, porque Marifran ha sido la que ha anunciado más, pero ha sido la que ha desbloqueado más cosas que había también permanentemente, digamos, en ese diván del pensamiento filosófico y promesa eterna electoral que no se cumplían, acceso a la Alpujarra, etcétera. Yo veo que ha habido movimiento, yo veo que ha habido ejecución, y yo veo que ha habido lo que se llama pragmatismo, es decir, presupuesto, ejecución e inauguración. Y ahí es donde yo creo que la nueva consejera pues tiene un plan perfectamente diseñado y que creo que no se va a salir ni un ápice de lo que ese plan, digamos, describe para los próximos años de este mandato, de esta legislatura.
Bueno, interesante ahora será la sucesiva cascada de nombramientos, porque claro, Rocío deja un lugar que me da a mí que va a tener cierta apetencia en bastante gente del PP y cercanía, así que vamos a ver los movimientos que se suceden.
Yo sí, es que no sé si decimos algún nombre, no sé si le vamos a perjudicar o le vamos a beneficiar.
Yo tengo voy a decir ningún nombre.
Yo tengo uno en los labios, pero es que me da cosa decirlo, porque joder, a veces es que, digan, mira, ya han dicho tu nombre por ahí, ya no sales. Es que, que creo que es buen tío. Y, digo tío, ya damos una pista.
Tío, ya, no va a ser tío.
Yo creo que sí.
Tú sabes de esto, Juan, de tú sabes de esto y algo barrunta, algo barrunta.
Yo he estado en Roma, sé que no digo que todavía acabo de llegar, como aquel que dice, pero creo que va a ser un señor, todo un señor, ya está, todo un señor. Bien. Aquí lo hemos tenido en este programa varias veces, hombre, y no es César Girón. Digo, para aclarar cosas
bueno. Yo es que creo que César Girón se autodescarta él, ¿no? Porque viéndole la beligerancia con la que actúa contra todo lo que vuela a Sevilla o a Málaga o a Huelva, pues creo que él mismo se autodescarta.
Yo hablaba de director del patronato de la Alhambra, de sustituto de Rocío. Y ya estoy diciendo en serio, sustituto, hombre. Va a ser un hombre.
Bueno, pues vamos a esperar. A ver.
Yo lo que deseo es que trabaje con el rigor que requiere el monumento más visitado de España. Es decir, que no es cualquier cosa. Estamos hablando de la joya, de la corona, de Andalucía, de España. Y yo creo que eso debe de tener la corresponsabilidad por parte de quien dirija ese patronato a través de la Dirección General, ¿no? Bien, en cualquier caso, la Alhambra tiene éxito por sí sola. Quizá que igual al político le podamos pedir, no interrumpa usted lo que funciona bien y no haga usted experimentos con algo que es esencial para Granada y esencial para nuestro turismo y nuestra economía. Y creo que ahí creo que la responsabilidad debe de imponerse, por supuesto, en ese nombramiento.
Esperemos. Bueno, señores, una cosita, parece que el tablero ya se queda, al menos de salida, ¿no? Y aquí no va a haber más cambios. Vamos a ver si consiguen Granadinos por Granada las firmas suficientes para poder presentarse. Pero ahí van a estar Paco Puente Duro y sus chicos, Podemos y sus chicos, PP y sus chicos, PSOE y sus chicos, Concha Insúa y sus chicos, o sea, Ciudadanos, Fíjate que ya he perdido la cuenta. ¿Qué me falta? Vox, ¿no? Sí, Vox y sus chicos. Bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? ¿O sabéis vosotros de alguien más con ciertas posibilidades de hacer algo?
Hombre, no, nunca es descartable en unas elecciones municipales que surja otra candidatura. Yo lo que no sé, después del repaso que tú has hecho, me cuesta en mi memoria encontrar de dónde en las últimas elecciones municipales salieron 12 o 13 candidaturas. Pero bueno, me imagino que algunas habrán renunciado en vista del éxito obtenido en anteriores comicios, otras se habrán fusionado y otras directamente pues habrán pasado al baúl de los recuerdos. Pero, en fin, yo creo que 7 u 8 opciones es más que suficiente para intentar llevar adelante una ciudad. Y quedamos a la espera a ver si efectivamente esa plataforma que has mencionado tú consigue los avales suficientes para poder presentarse. Eso, pues todavía quedan días, ¿no? Creo que hasta el 23 de abril, pues bueno, pues si están en el empeño de conseguir firmas y los granadinos y las granadinas tienen a bien estamparla, pues podrán concurrir y si no, pues sumarán sumarán una nueva no concurrencia. En fin, yo creo que hay suficiente espectro político como para que los granadinos y las granadinas tengan elementos de juicio para votar.
Sí, aquí lo que, desde un punto de vista meramente político, lo que habría que ver es, porque se supone que salen dos partidos con clara vitola de vencedores, PSOE y PP. Yo eso creo que todo el mundo puede aceptarlo como base de inicio. Luego está ver cómo perjudicará o a quién perjudicará más el reparto de votos. Si a la izquierda con el PSOE de cabeza, o al PP por la derecha con el PP de, digamos, líder de ese espectro ideológico. Y eso es lo que es el misterio. Si todo ese voto, si se concreta, por supuesto, la sinfín de candidaturas que ha hecho mención Juan de, si todo eso va a afectar más a Paco Cuenca o a Marifran Carazo. En fin, cada uno puede tener su teoría y Granada será la que decida. Pero tengo la impresión de que esa fragmentación de la izquierda pues puede ser un inconveniente para Paco Cuenca.
Sí, eso parece bastante claro.
Lo comparto al 100% y además ya lo he dicho de manera seria y de manera más irónica muchas veces. Yo creo que no hay tantas maneras de ver la ciudad a la izquierda del PSOE y bueno, en fin, cada uno será responsable de sus acciones y de sus omisiones, de sus coaliciones y de sus no coaliciones y al final, pues efectivamente, el electorado es sabio. Y yo no voy a decir que un voto sea más útil que otro, porque todos los votos expresados libremente son útiles y son democráticos y son legítimos. Pero la gente debe saber que según qué tipo de voto, eso tiene una repercusión luego en el resultado final. Y yo creo que queda un mes para intentar explicárselo uno y otro a la ciudadanía.
Aquí hay algo que parece bastante, bastante evidente. No sé si estáis de acuerdo vosotros dos. Paco Cuenca. Sí que el voto socialista lo tiene bien aglutinado, puede pillar incluso algo de ese voto medio conservador que hay en Granada, precisamente por no haber hecho una política especialmente estridente en lo ideológico. Pero claro, hay un voto que es a la izquierda del Partido Socialista, no sé hasta qué punto a la izquierda, pero ese que tiene 3 concejales en el Ayuntamiento de Granada. Si se divide en 2... Esto es sumar, me parece, ¿no? Es sumar y luego dividir. Y aquí lo que va a poder salir perjudicados es esos 2 y, por lo tanto, el espectro de la izquierda en la casa consistorial, de los 27 concejales. Vamos, esto es hacer casi matemáticas, me parece.
Sí, bueno, puede ser así, pero hay otro enemigo silente, Juan de. Un enemigo silente que está presente en cada convocatoria, pero en estos tiempos más todavía, que es la abstención. La gente hay que sacarla para votar. La gente hay que explicarle por qué tiene que ir a votar y la gente hay que decirle que el día 28 no puede faltar, bien sea por correo antes o bien el día 28 físicamente en su mesa electoral. ¿Por qué? Pues porque se juegan lo que se juegan, la representación, el progreso, la ciudad, etcétera. Y ahí es donde cada partido debe jugar también sus bazas, porque esa parte de la abstención, normalmente en Granada estamos hablando de un 40% de personas con derecho a voto que no ejerce tal derecho. Si en la izquierda esa movilización es inferior o es, digamos, un poco, perdonadme la palabra, pasota, pues quizá que tengan un problema los que dicen liderar ese espectro ideológico desde el PSOE por un lado o quizá también en la derecha desde el PP y Marifran por otro lado. Sí.
Chema, sí, eso es así, al final, eso el ejercicio de reivindicación de la política que hay que hacer en este mes es evidente, o sea, hay que sacar a la gente, lo ha dicho bien Pepe, no es metafórico, hay que sacar a la gente a votar. Son municipales, ¿eh? Es verdad que puede haber gente que crea que al final, pues más o menos, la basura se la recogen, gobiernen uno u otro y tal, pero bueno, luego hay decisiones de política fiscal, de política económica, de política cultural que afectan. Y hay un hecho evidente. Una fuerza política a la izquierda del PSOE junta, tiene 3 concejales, en el momento en que esa fuerza política no vaya junta, es prácticamente imposible que sumen los 3 concejales por separado. Vamos, eso es el ABC de la ley electoral y lo saben tanto los que se llaman Sumar como los que se llaman Podemos. Digo porque no me sé los nombres yo todavía, que soy un ciudadano informado y no me sé los nombres de las 2 candidaturas que parece que van a ser el resultado de la anterior Unidas Podemos. No van a, por separado, no van a sumar los 3 concejales que tienen juntos. Eso es el ABC de la ley electoral española.
Sí, bueno, el divide y vencerás tampoco es tan moderno esto, pero en fin, siempre ha sido recurrente. El
divide et impera.
Efectivamente.
Que vengo exactamente, muy bien, muy bien. Ese latín tan bien expresado.
¿Veis? Es que no, es que se tiene que notar, hombre, que esto hay que amortizar los viajes y no hay que hacerlo aquí lo mejor que pueda. ¿Habéis visto bien a los candidatos en estos días de Semana Santa? Bueno, la alcaldesa en su parte institucional. Y también, Marifran, por aquí nos hemos llenado de cofradías por todos sitios. Por lo que yo he visto en redes, lo que he visto desde muy lejos. Vosotros habéis estado quizás un poco más pendientes.
Sí, bueno, han estado cercanos con las cofradías, pues sí es lo que tocaba. Paco Cuenca ha hecho su trabajo desde el punto de vista de su el cargo institucional que representa, desde su creencia también propia. Paco es católico, Paco es cristiano y está con los católicos y con los cristianos en la fecha más importante de los católicos y de los cristianos durante todo el año, ¿no? Y Marifran, pues ciertamente, pues igual, cercana, preocupada por la situación de las cofradías y haciendo valer pues su intención con las que, digamos, deben de ser objeto de su gobierno cuando ella le toque, si le toca ejercer el poder. Yo creo que en ese aspecto han hecho pues lo que creo que le pedimos a los representantes institucionales. Tanto Juanma Moreno, me ha gustado mucho que Juanma Moreno pues no haya estado en las procesiones de Sevilla o de Málaga, sino que también ha podido estar en las procesiones incluso de Baza, incluso de Almería, de ciudades más pequeñas. Eso lo valoro también, porque el presidente de la Junta pues también está en los momentos en que tiene que estar cerca. Me parece correcto. Es decir, yo ahí, pues el buen gusto de estar con todos, pues me parece bien. Y eso es siempre alabable, ¿sí?
Sí, han cumplido con el papel que se espera de ellos y con el que además ellos creo que se sienten razonablemente cómodos, ¿no? Que es estar mucho en la calle, hablar mucho con la gente y bueno, pues ha tocado la Semana Santa, me imagino que pronto tocarán las cruces y lo que toque son 2 candidatos que además, como he dicho yo en muchas ocasiones y Pepe ha coincidido, es que aquí en Granada hay partido, y como hay partido, pues hay que jugar todos los minutos, todos los segundos, todas las jugadas, todo se juega.
Hay una pequeña línea, yo no sé si Chema estará de acuerdo conmigo o no en esto, hay una pequeña línea que no deben de rebasar, que es la del empalague, es decir, tampoco hay que exagerar. Y en esa presencia que han tenido los candidatos o que tienen las personas que representan las instituciones en la calle, pues tienen que valorar bien ese límite entre el exceso y lo que representan y cada cual en su sitio y con su personalidad. Y yo creo que en ese aspecto hay que ser muy exquisitos porque así es la celebración de esta fiesta religiosa de la Semana Santa, pero así debería de ser lo que educadamente los políticos han de ofrecer a los ciudadanos, porque cierto empalague, cierto exceso, cierta exageración, cierta hipérbole, pues tampoco creo yo que sea de recibo para los que están cada año y cada día trabajando en su cofradía o en su hermandad.
Sí, puede dar. Sí, en términos generales coincido, no solo en Semana Santa, yo creo que hay una tendencia, pero no solo además de Paco ni de Marifran, en general hay una tendencia a saltarse un poco lo que es una presencia, un acompañamiento, un estar con un, eso, empalague lo ha utilizado Pepe, no seré yo quien busque otra palabra que pueda ser, que suene menos correcta, pero sí, a veces no hay que meterse tanto en la sopa, digámoslo así, ¿no? Hay que saber estar, pero hombre, el protagonismo lo tiene quien lo tiene, y en esta Semana Santa el protagonismo lo tiene la ciudadanía, las cofradías, los turistas, los hosteleros, la gente que sale, y luego los políticos, y yo creo que en ese orden.
Muy bien dicho, muy bien dicho. Los señores titulares, los titulares, los que tienen el protagonismo.
Claro, hay actores principales y actores secundarios, y unas veces toca hacer de actor principal y otras veces toca hacer de actor secundario, y hay actores secundarios muy buenos, como el Zaera este gallego, que gana siempre los Goya al actor secundario, y nadie negará que es un magnífico actor, pero sabe ser el secundario.
Ahí está, ahí está. Bueno, señores, que tenemos que... nos van a quedar... después de este, 5 programas, hasta las elecciones municipales. Ha llegado el momento, en los próximos, vamos a ir cogiendo mensajes, nuestros queridísimos Pepe y Chema van a estar ahí durante estas semanas muy pendientes de todo lo que digan, no solo el PP y el PSOE, oye, que se presenta más gente, lo hemos escuchado hace un momento, y son muchas las lecturas que tenemos que ver y estudiar tranquilamente. Aquí todavía no está todo dicho, hay mucho que decir. Y estoy convencido de que buena parte de lo que se esté por decir va a pasar en los próximos días, no solo con promesas, con hechos y con gestos que vamos a ir viendo en los próximos días. Tenemos que dejarlo por hoy. Queridísimo Pepe, que se te sigue viendo muy bien. Es que lo estoy viendo, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias. Veces... yo a ti no te veo, pero te oigo, con lo cual ya me queda la sensación de que estás muy bien.
Pero es que te veo muy bien, así, con ese porte. Así, tenías que verlo, Chema, ¿eh? Es una mezcla...
es que, yo lo veo.
Es verdad, también lo ves, claro. Es que lo estamos viendo.
Lo veo. Si ya sabes tú que Pepe de informática sabe mucho más que yo. Escúchame. Y consigue hito importante.
Pero, escuchadme, que yo personalmente gano mucho, ¿eh?
Eso es un hecho también. A ver si conseguimos, Chema y yo, la semana que viene. A ver si conseguimos salir también en la tele, como está saliendo Pepe. A ver si conseguimos salir en la pantalla del ordenador. Un abrazo para los dos, muchísimas gracias.
Para vosotros.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Especial Elecciones Municipales 2023, Granada Decide. Con Juan de Dios Jerónimo y Fran Viñuela. COPE Andalucía, la número uno.
Bueno, y continuamos repasando toda la provincia de cara al próximo 28 de mayo. Vamos a estar, yo creo que nos va a dar tiempo, vamos a estar en prácticamente todos los municipios. Y fíjate, me voy a acercar hasta Valle de Zalaví. Ahí nos está esperando ya Eli Espínola, que es la candidata del Partido Popular para gobernar este Valle de Zalaví, que compone 3 municipios maravillosos. Eli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, o recuérdanos mejor dicho, ¿quién compone el Valle de Zalaví?
El Valle del Zalaví lo componen 3 pueblos, que son Alcudia, Efiliana y Charche.
Tres pueblos que tendrán de habitantes más o menos, Eli, no sé si los tiene más o menos contabilizados.
Unos 2.000 habitantes.
¿Y en qué punto está, en qué momento está ahora mismo el Valle del Zalaví? ¿Qué es lo que necesita ahora mismo tu pueblo?
Bueno, comentaros un poquito que yo soy vecina y vivo en mi pueblo. Y creo que los 3 pueblos que forman el Valle del Zalaví tienen unas posibilidades de desarrollo a todos los niveles que, desde mi experiencia, creo que podemos aportar mucho para mejorar la vida de nuestros vecinos. Y vivimos en un entorno bastante privilegiado, donde tenemos un nudo de comunicaciones que debe servirnos como polo de atracción de riqueza y emprendedores.
Claro, claro que sí. ¿Por dónde pasaría esa mejora del municipio? ¿Qué es lo que pides o qué es lo que llevas en tu programa electoral, Eli?
Bueno, pues quiero dejar un poquillo claro que actualmente, durante estos últimos años, vemos con bastante pena y tristeza cómo nuestros pueblos pierden la oportunidad de prosperar. Y bueno, desde mi equipo, pues que lo conformamos un gran equipo de gente joven, dentro de los 3 pueblos tienen una peculiaridad y una identidad que tienen grandes posibilidades, y queremos mejorar el día a día de sus pueblos. ¿Qué idea tenemos para nuestro programa?
¿Sí?
Pues bueno, me voy a adelantar un poco a contaros algunas cosas.
Por favor, claro.
Pero deciros que estamos trabajando en ello y no me gustaría adelantar algunos detalles. Pero bueno, os voy a dar algunas pequeñas pinceladas, a grosso modo, ¿vale?
Vale, vale.
Principalmente quiero decir también y dejar claro que se trabajarán los tres pueblos por igual, ¿vale? Dejando claro que Charches pertenece a nuestro ayuntamiento y tiene bastantes necesidades importantes que deben ser cubiertas. Y bueno, comentaros a grosso modo, como ya he dicho anteriormente, principalmente queremos arreglar cosas que el actual equipo de gobierno ha descuidado en nuestros municipios. Queremos mirar al futuro apoyando nuevos proyectos de nuestros jóvenes. Queremos que los mayores vean atendidas sus necesidades, creando a lo mejor espacios donde simplemente pasar una mañana.
Claro.
Queremos arreglar carreteras y caminos que puedan ser transitables para todos los vecinos de nuestro municipio. Queremos reactivar el turismo, que tenemos una zona con gran proyección y apenas está explotada. Y bueno, en definitiva, queremos crear iniciativas y proyectos en torno a educación, empleo, inversión, turismo, medio ambiente.
Bueno.
Y bueno, hasta ahí puedo leer.
No, vale, vale, vale. Bueno, pues está bien, está como modo de avance, está muy bien. Cuéntanos un poquito, para los que no transitamos mucho por tu pueblo o por los tres pueblos, ¿qué cosas buenas tiene? ¿Qué cosas buenas tiene Valle de Zalaví? ¿Qué podemos disfrutar del día a día?
Bueno, el Valle de Zalaví tiene muchas cosas buenas, un entorno bastante privilegiado, como he dicho anteriormente. Tenemos una rica gastronomía y un entorno maravilloso rodeado de parques naturales que están enclavados en un maravilloso valle.
Qué bueno, pues habrá que ir y disfrutarlo. Y de comer como se come por ahí, Eli, bien, ¿no?
Bastante bien, te lo recomiendo.
Pues Eli Espínola es la candidata del Partido Popular en Valle del Zalaví. Ya cuando ampliemos todo ese programa electoral volveremos a hablar con ella, pero fíjense, tres pueblos que se han unido y que sin duda alguna tienen una potencialidad todavía por explotar y por el bien de todos los vecinos. Eli, gracias y mucha suerte. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Muy buenas tardes, Juan de Dios. Nos vamos hasta la fantástica localidad de Torrenueva Costa, que es uno de los municipios de nuestra costa granadina que más ha crecido, que más se ha embellecido y, bueno, y en la que disfrutamos absolutamente de todo lo que nos proponen. Siempre ha sido un ayuntamiento constante en mejorar la localidad el que ha estado comandando, en este caso, Plácido Lara, que es alcalde de Torrenueva Costa por El Grito y a quien ya saludamos. Plácido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo siempre me gusta piropear la Torrenueva Costa porque es todo el mundo me lo dice. Ha cambiado tanto en tan poco tiempo esta localidad que es de reconocer absolutamente. Y os ha tocado a vosotros al frente del ayuntamiento.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que llevamos estos 4 años bastante buenos. Bueno, ya arrancamos hace otros 4 como presidente de la ELA y empezamos con una dinámica muy positiva de cambio en el municipio y de hacer obras que le gustaban a la ciudadanía y seguir mereciendo el pueblo para que la gente disfrutara del pueblo y viniera tanto las personas de aquí de Torrenueva como los que nos visitan, pues que empezaran a hablar bien, muy bien de Torrenueva Costa. Yo me acuerdo los problemas que teníamos siempre con la carretera y siempre aparecer en prensa Torrenueva como el punto negro de las nacionales. Y los artículos de prensa pues casi que eran negativos todo lo que salía de Torrenueva. Esa dinámica la hemos cambiado y ahora mismo todo lo que sale en Torrenueva, no solo en prensa, sino en el boca a boca, pues positivo. Y de hecho, pues ahí están los datos de empadronamiento que hemos cosechado en esta legislatura, pues han empadronado más de 500 personas.
Bueno, Está muy bien. Madre mía, pero sí que es un placer vivir en Torrenueva. Tenemos que recordar a los oyentes que Plácido es alcalde de Torrenueva por el grupo Grito, que son 6 concejales los que tienen con mayoría absoluta en este ayuntamiento, y después hay en la oposición 3 del PSOE, 1 de PEMAS y 1 del Partido Popular. Plácido, desde luego, ha tenido siempre un gran apoyo de la ciudadanía en la localidad, ha conseguido la independencia de la localidad, como decimos, todas estas mejoras. Plácido, esperas que ese apoyo de los torreños siga adelante, ¿no?
Hombre, yo creo, yo espero que sí, porque hemos trabajado bastante bien y a la vista está, pues, todas las mejoras que se han hecho en el municipio y las que seguimos haciendo. Ahora mismo nos encontramos en la construcción de la ampliación del edificio multifuncional. Tenemos también con carretera la mejora de las carreteras, que estamos ultimando los últimos detalles para que ya manden la orden a Madrid para la redacción de ese proyecto, y yo espero que luego todo este trabajo que hemos hecho durante estos 4 años, pues el 28 de mayo, pues se refrende en la urna, dándonos nuevamente la mayoría al Grupo Grito, al cual orgullosamente represento.
Bueno, ha sido un mandato espectacular. Han llegado muchas subvenciones y ayudas, que eso hay que currárselo también y trabajárselo mucho, ¿verdad? Porque eso no cae así, porque si no es un sorteo, ni mucho menos. Hay que ganárselo, y habéis construido esa maravillosa pasarela ya famosa en el mundo entero, museos, el mirador extraordinario, las playas han mejorado muchísimo y proyectos interesantes, construcciones de hoteles, bueno, esa nueva oficina de turismo que tendrá también la localidad con la adquisición de la vivienda. Todo esto te lo digo así de memoria de cosas que me acuerdo de Torrenueva, han sido muchas más, claro.
Sí, la verdad que no hemos parado en esta legislatura, a pesar de la pandemia que sufrimos todos los ayuntamientos, la crisis de materiales, pues no hemos parado, y es como muy bien ha dicho usted, pues hemos estado o buscando subvenciones, yendo a Sevilla, yendo a Madrid, yendo a todos lados para intentar buscar fondos para Torrenueva. Y de hecho, pues ahí están las inversiones que se han hecho, y lo que nos ha puesto realmente en el mapa, pues esa pasarela colgante de Jolucas, la primera que se construye en el Mediterráneo y que nos ha dado a conocer, como bien dice usted, pues no solo a nivel ya andaluz, sino a nivel español, y ya de fuera de España, pues también están viniendo a verla. De hecho, un continuo trasiego de personas todos los días que vienen, y excursiones de otros municipios que quieren venir a verla. Claro. O sea que la verdad que estamos muy contentos con ese empuje que está teniendo la localidad, y nuestras fuentes de ingresos son la agricultura y el turismo. La agricultura está muy por encima del turismo, pero queremos que seguir andando en esos dos pilares, tener la agricultura, porque estamos en un clima espectacular, tanto para hortalizas como para subtropicales, pero sí avanza turísticamente porque estamos en un enclave privilegiado con una playa fantástica, y tenemos que seguir potenciando el turismo para que nuestros negocios tengan la rentabilidad que todos deseamos y para que se abran más todavía.
Pues claro, la agricultura está garantizada en Torrenueva, eso es extraordinario, el campo que tiene Torrenueva y la cantidad de gente que se dedica a ello con mucho acierto, pero claro, dejar pasar la oportunidad del turismo con lo que ustedes tienen ahí, pues sería absurdo. De hecho, en ello han centrado muchos de sus esfuerzos, y supongo que en el futuro, Plácido, también, ya que se ha embellecido la localidad y en materia de prestación de servicios también se está mejorando mucho, ser atractivo turístico para inversores, para esos hoteles que nos faltan también.
Sí, en esa línea estamos trabajando, en la idea de que vengan inversores a nivel hotelero. De hecho, el primer hotel o apartamento turístico, pues ya se va a abrir de cara a este verano, va a estar la obra completamente terminada, que es el edificio que se encontraba justo enfrente del restaurante Cristóbal, a la entrada de los miradores. Le están reformando a un ritmo vertiginoso. Es verdad que estuvo hasta ahí un tiempo para ello, por todas las vicisitudes que he dicho anteriormente, por el tema de la pandemia, luego la crisis, pero ahora se ha arrancado, y ya le digo que de cara al verano lo quieren tener terminado, y a ver si para septiembre se puede abrir. Que sea un pequeño hotel o aparto hotel, digamos, con 9 habitaciones, en un enclave privilegiado, como he comentado, del sendero de los miradores, Y tenemos la otra gran parcela allí donde montamos el ferial, que ahí sí saldrá un hotel de 120-130 habitaciones. Eso va más retrasado, pero sí estamos trabajando en eso. Como he dicho, en primera línea de playa, pues no hace falta un hotel de esas características para ya ese despegue turístico que queremos de Torrenueva Costa.
Las dos zonas son fantásticas. La del pequeño hotel en la subida de los miradores es extraordinario, la ubicación que tiene, pero es que el grande donde está el ferial, hay también esa playa. A mí es que esa playa me gusta muchísimo. Y esa zona es extraordinaria para ese crecimiento. Yo supongo que en el programa electoral que tenga elaborado ya el grito, porque a estas alturas supongo que ya estará todo encarrilado, serán de las ofertas que se propongan, ¿no? Esa creación de más empleo de cara al turismo.
Pues sí, la verdad que sí, estamos dándole los últimos retoques ya al programa electoral y va en esa línea, va en la línea de creación de puestos de trabajo, de abrirnos turísticamente, porque es verdad que todavía ya se está escuchando Torrenueva Costa en todos lados, pero nos falta ese punto o ese paso de que Torrenueva Costa se venda sola, o sea, que vengan esos inversores que quieran invertir ya en lo que es oferta de vivienda o de nuevas promociones, pues hay más demanda de gente que quiere comprar y quiere vivir aquí en Torrenueva que oferta. Sí. Así, ahora mismo se van a poner en marcha dos promociones inmobiliarias, una de 40 y tantas viviendas y otra de 120, y la verdad que hay esta revolución y esta revuelo de gente que quiere invertir o quiere tener su primera vivienda o su segunda o su vivienda de vacaciones aquí en Torrenueva, que están las dos promotoras, están bastante avanzando toda la documentación para ponerla en marcha.
Pues van a faltar, seguro. seguro que falta, porque es muy grande el tirón que tiene la costa tropical en general, pero sobre todo esta zona de Torrenueva. Bueno, la Semana Santa es súper exitosa también. Este año no nos podemos quejar. Todos los bares, restaurantes llenos, gente por todas partes. La celebración de la Judea en Torrenueva también ha atraído muchísimo público. Así que enhorabuena, alcalde. Menudos días.
Sí, pues la verdad que sí. La verdad que se esperaba la Semana Santa que hubiera esa afluencia de visitantes y Torrenueva Costa ha estado a reventar, la verdad que muy bien. Yo estaba hablando con amigos que tienen restaurantes, con tiendas de alimentación, y dicen que como hace muchísimos años que no se veía aquí. Y el hecho también de haber firmado en la Asociación Agua Viva ese acuerdo para traer aquí a la Judea, pues ha sido todo rotundo, la verdad que la gente que pudimos disfrutar tanto de por la mañana la entrada de Jesucristo en Jerusalén como por la tarde cuando lo apresaron en el Monte de los Olivos, pues la verdad que fue magnífico, y un 10 para la representación de la Asociación Agua Viva. Y ya de cara a los próximos años, pues vamos a seguir colaborando con ellos para que se sigan haciendo diferentes actos de la Judea aquí en Torrenueva Costa, porque ya le digo que la gente se quedó maravillada.
Estupendo, maravilloso. Pues sí, las cosas que salen bien hay que potenciarlas y continuarlas. Bueno, Plácido, ¿quién le acompaña en la aventura del próximo 28 de mayo?
Bueno, pues me acompaña la lista, los seis primeros, vamos a volver a repetir los mismos, porque se ha trabajado muy bien. Hay no todo lo que se ve, siempre pues tenemos nuestras discusiones dentro, pero la verdad que magníficamente, ya nos conocemos todos, ya sabemos cómo el ritmo de trabajo que queremos aquí en Torrenueva. Entonces los seis primeros de la lista, pues vamos a hacer los mismos seis que hemos estado aquí gobernando en el Ayuntamiento de Torrenueva Costa. Y del sexto al once, pues ha habido algunas caras nuevas, gente de asociaciones que han querido venir con nosotros, y la verdad que hemos formado un grupo bastante bastante trabajador, y de gente de aquí del municipio, de empresarios que tienen aquí restaurantes, y los próximos días pues presentaremos la lista y empezaremos a tener esas reuniones con los vecinos y vecinas de aquí de Torrenueva Costa.
Muy bien, bueno, pues ya queda poquito, alcalde, ya estamos en breve en campaña electoral y a difundir todo lo bueno que se ha hecho en Torrenueva Costa. Plácido Lara, alcalde de Torrenueva y candidato por el Grito en las próximas elecciones municipales, como siempre le deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias, Ana.